Panorama de Noticias, RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional, cuando en París son ya las 11 de la mañana. Jean nos acompaña en la realización técnica de este programa, que abrimos con algunas notas destacadas de la información internacional de este miércoles 7 de diciembre.
Carmele Gayubo.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, renuncia a presentarse de nuevo a la presidencia y al Senado después de haber sido condenada a 6 años de cárcel por corrupción. Los demócratas logran la mayoría en el Senado de Estados Unidos al obtener el escaño de Georgia, lo que les dará mayor margen de maniobra en la Cámara Alta. Y hoy se abre en Montreal, Canadá, la cumbre sobre la biodiversidad, con el reto de proteger 30% de la superficie del planeta. Y la Roja llora y los Leones del Atlas exultan. España quedó eliminada del Mundial por 3-0 en el partido contra Marruecos y Portugal venció a Suiza, clasificándose así para cuartos de final. Noticias en RFI. No seré candidata a nada, ni a senadora, ni a presidenta. Es la decisión que ha tomado Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de Argentina, después de que ayer fuese condenada a 6 años de cárcel, que no tendrá que cumplir en razón de su inmunidad parlamentaria. Los jueces la consideraron culpable de defraudación al Estado, pero la absolvieron del delito de asociación ilícita. Afirman haber encontrado pruebas de una extraordinaria maniobra fraudulenta que privó al Estado de 1.000 millones de dólares durante los 2 mandatos de Kirchner entre 2007 y 2015, en buena parte mediante la adjudicación de una 50 de obras viales en la provincia de Santa Cruz, feudo del kirchnerismo. La sentencia era esperada, pero aún así modifica el panorama político argentino. Ayer, los seguidores de Fernández de Kirchner denunciaban en la calle un complot contra la vicepresidenta. Reportaje en Buenos Aires de Teo Conscience.
No fue una sorpresa, pero no deja de golpearnos.
La condena había sido anticipada incluso por la propia Cristina Kirchner. Pero para los militantes reunidos en frente del tribunal, la decisión de los jueces es inaceptable.
Es una injusticia porque ella es inocente y además las causas están inventadas y armadas. Son causas que no tienen pruebas.
Silvia Flores pertenece a las Madres de la Plaza de Mayo.
Lo que te puedo decir es eso, yo estoy acá para apoyarla y todas las veces que esté sana yo voy a estar presente para apoyar a Cristina.
Unos minutos después, la vicepresidenta habla en directo en las redes sociales y denuncia una persecución judicial.
Esto es un estado paralelo y mafia. Mafia judicial.
También anuncia que no se presentará a ningún cargo para las elecciones del año que viene. Para Diego Barreda, que lleva una gorra Cristina 2023, es justamente lo que quieren sus adversarios políticos.
Lo que buscan es bloquear a aquella persona que con más claridad representa los intereses populares y latinoamericanos.
Cristina Kirchner también anunció que apelará su sentencia, la cual no se ejecutará hasta que quede firme. Desde Buenos Aires, Teo Conscience para Radio Francia Internacional.
Y recordemos que en esta causa había un total de 13 acusados, la mayoría exfuncionarios. 9 de entre ellos fueron finalmente condenados, 3 absueltos y 1 tuvo su causa prescripta. Alivio en las filas de los demócratas en Estados Unidos. El partido del presidente Joe Biden obtuvo ayer un nuevo escaño en el Senado con el triunfo de su candidato Raphael Warnock en Georgia. El senador Warnock se impuso frente a un protegido de Donald Trump, una victoria que otorga al Partido Demócrata mayor margen de maniobra en la Cámara Alta del Congreso. Informa nuestro corresponsal en Estados Unidos, Cristóbal Vázquez.
El pastor demócrata Raphael Warnock, nacido en Savannah, Georgia, es reelecto al Senado de Estados Unidos. Ganó contra el republicano Herschel Walker, sacándole 3 puntos porcentuales de ventaja. En su discurso de celebración, Warnock agradeció la confianza para representar a Georgia en el Senado por 6 años más.
It is my honor to utter the 4 most powerful words ever spoken in a democracy. The people have spoken.
Con esta victoria, el Partido Demócrata se queda con 51 sillas en el Senado que le permiten tener mayoría en los comités y facilitar la aprobación de proyectos de ley y cargos públicos. Además, le permite dejar de depender del senador Joe Manchin, que, aunque es demócrata, tiende a votar en contra de los proyectos del partido. Al respecto, el presidente Joe Biden escribió en Twitter que la democracia ganó con la victoria de Warnock. Mensaje muy diferente al de Trump, quien escribió que el país estaba en grandes problemas y que esto era un desastre en su red social. Informó desde Atlanta para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Y los senadores republicanos y demócratas con todo han encontrado un espacio para la concertación. Conjuntamente impulsan un proyecto de regularización que permitirá regularizar a 2 millones de indocumentados. A cambio, buscan más recursos para las patrullas fronterizas y, sobre todo, extender el uso del polémico título 42. Nos lo explica Alejo Chapire.
En Estados Unidos avanza un proyecto bipartidista, es decir, defendido por algunos demócratas y republicanos, en materia de inmigración. Senadores de ambos partidos defienden una propuesta que le otorgaría la ciudadanía a 2 millones de indocumentados. Los beneficiarios, quienes llegaron a suelo estadounidense siendo niños, los llamados Dreamers. La contrapartida de la medida es aumentar el presupuesto de la patrulla fronteriza, agilizar el proceso de asilo y extender el plazo del vencimiento del llamado Título 42. Se trata de la medida impulsada por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 para expulsar a la mayoría de solicitantes de asilo que cruzan la frontera, invocando el peligro de la pandemia del COVID-19. El título 42 no debería en principio ir más allá del 21 de diciembre, por decisión judicial que consideró la medida arbitraria. Este proyecto de regularización y su contrapartida es visto con recelo por asociaciones de defensa de migrantes. Elena Olea es directora asociada de Alianza Américas, una red de inmigrantes en Estados Unidos.
La verdad que nos parece una iniciativa muy preocupante porque se logró instalar de que existe una crisis en la frontera, de que representa una amenaza al ingreso de solicitantes de asilo, lo cual es contrario a las obligaciones y a los principios internacionales y es contrario a la capacidad que realmente Estados Unidos tiene. Entonces, la idea de que sea necesario pagar un precio tan alto en términos de mantener el título 42 por más tiempo para hacer otra cosa que es eminentemente justa, como es regularizar a las personas que tienen DACA, nos parece que no es un buen punto de arreglo, pero adicionalmente nos preocupa que los fondos que se estarían destinando para eso incluyen lo que ellos están llamando eufemísticamente centros de procesamiento, pero efectivamente la idea es mantener privadas de libertad a los solicitantes de asilo durante el procedimiento en Estados Unidos.
Para esta red de migrantes, la eventual regularización de los Dreamers no bastaría para justificar este proyecto. Elena Olea.
Sería una solución para los Dreamers, pero el costo sería muy alto. En otros momentos hemos visto esfuerzos parecidos en que se promete algún tipo de regularización para un grupo en particular a cambio de medidas que refuerzan la frontera. Esos programas de regularización en general no terminan ocurriendo. Pero lo perverso de esta iniciativa es continuar con el título 42, en el cual se utilizó la pandemia como un pretexto para cerrar la frontera.
Se estima que el título 42 ha sido invocado para expulsar a México a unos 2,4 millones de migrantes.
Gracias, Alejo. Y en Honduras, 600 policías fueron desplegados ayer al entrar en vigor el estado de excepción decretado por la presidenta Xiomara Castro para enfrentar a las pandillas como la Mara Salvatrucha 13 que aterrorizan a las barriadas pobres de las principales ciudades. Honduras sigue así el ejemplo del vecino El Salvador. El futuro del planeta en parte se juega estos días en Montreal, Canadá, donde comienza hoy la conferencia de la ONU sobre la biodiversidad, técnicamente denominada la COP15. El objetivo es, de aquí a 2 semanas, llegar a un acuerdo para salvar las especies y los ecosistemas de una destrucción hoy por hoy irreversible. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tuvo palabras duras para el principal depredador, nosotros, los humanos.
Con nuestro apetito sin fondo de un crecimiento económico desenfrenado y desigual, la humanidad se ha convertido en un arma de extinción masiva. Estamos tratando a la naturaleza como un inodoro y en última instancia nos estamos suicidando por poder. La pérdida de la naturaleza y de biodiversidad conlleva un alto costo humano, un costo que se puede medir con los empleos perdidos, el hambre, las enfermedades y los muertos. Esta conferencia es nuestra oportunidad para detener esta orgía de destrucción, pasar de la discordia a la armonía y de poner en práctica la ambición y la acción que exige este desafío. No caben excusas ni plazos. Es tiempo de firmar un pacto de paz con la naturaleza.
No excuses, no delays. It's time to forge a peace pact with nature.
Era el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y los retos de esa COP15 son enormes. 1 millón de especies están amenazadas de extinción. 1/3 de las tierras del mundo se degradan gravemente y los suelos fértiles desaparecen. Y entre la 20 de objetivos que se debaten, una ambición emblemática: poner al menos 30% de la tierra y el mar del planeta bajo una protección jurídica mínima. Y ahora nos vamos a Qatar con una victoria que muchos no esperaban, la de los Leones del Atlas. La selección de Marruecos eliminó a la Roja Española en penales, lo que permite a los marroquíes ganarse una plaza entre los grandes en cuartos de final del Mundial 2022, en los que se cruzarán con una Portugal que goleó 6-1 a Suiza, pese a la suplencia de Cristiano Ronaldo. Reacción sobre esa victoria marroquí de Yassine Bounou, guardameta de la selección marroquí, al micrófono de Carlos Pizarro.
No preparé nada porque la previa del partido fue muy, muy de mucho estrés, porque el partido anterior era contra Canadá, que era un país donde yo nací. Hoy era contra España, un país que me crió futbolísticamente. Entonces, a nivel emocional, un poco complicado y no preparé nada. Intenté entrar al partido a disfrutar y bueno, aguantamos. Los chicos hicieron un esfuerzo enorme. Es increíble, como 120 minutos concentrado ahí en bloque medio, a veces en bloque muy bajo, esperando. Y España insistió con todo lo que podía. Para mí jugó bien, pero bueno, hoy se dio por nuestro lado.
Bueno, era Yassine Bounou, guardameta de la selección marroquí, y dentro de unos instantes, la fiesta que acompañó esa victoria.
En RFI, Copa del Mundo FIFA 2022, siga la información del Mundial desde Qatar.
Bueno, lo acabamos de señalar, la selección de Marruecos dio el pelotazo de sorpresa al derrotar a España, uno de los equipos favoritos de esa Copa Mundial de Qatar. Nuestro enviado especial, Carlos Pizarro, siguió en las calles de Doha la fiesta de los hinchas marroquíes al finalizar el encuentro.
¡Viva Marruecos!
El júbilo es incontrolado a la salida del estadio Education City de Doha. Miles de seguidores marroquíes lloran de alegría y no es para menos. Su selección acaba de pasar a cuartos de final de un mundial por primera vez en la historia tras ganar en la tanda de penales a la potente selección de España. Mohamed Jarraf no pueden contener su felicidad al micro de RFI.
Estamos contentos, nunca se ha hecho esto y la historia está, o sea, las estadísticas están para romperlas y hoy hemos hecho historia y no vamos a parar aquí. Vamos a ir partiendo. partido a partido, y por qué no soñar con la Copa del Mundo. Tenemos jugadores jugando en grandes equipos, y por qué no soñar, señores, con la Copa del Mundo.
¿Hasta dónde es capaz de llegar Marruecos?
Como jugaba con España, creemos que puede llegar a final perfectamente. Otra cosa es lo que pase, esto es fútbol y nunca se sabe.
¿Cuál es el rival más fuerte que creéis que os vais a encontrar en el camino ahora mismo?
Obviamente Brasil está, pero Brasil está en el otro grupo. O sea, ahora mismo tendríamos a Inglaterra o Francia. Las dos son selecciones para mí parecidas, tienen arriba mucha pegada, muy buen mediocampo, físico, pero hay que luchar. Como hemos luchado con España, que es un pedazo de equipo, hay que decirlo, para mí es el equipo que mejor juega al fútbol del mundo. Que venga el que sea, estamos preparados.
¿No lamentáis un poco estar en Marruecos ahora mismo para vivir esta fiesta tan grande?
Bueno, Doha dice que es la segunda Marruecos. Depende, estás en Rabat, el otro lado estás en casa, pero esto dice que es Marruecos 2.0.
Eso es, aquí hay mucha gente, muchos marroquíes viviendo, porque yo vivo aquí en Qatar. También ha venido gente marroquí de España, de Francia, que hay muchos también, y bueno, se celebra donde sea y la alegría es inmensa.
Esto es como estar en casa, un país árabe nos recibe como si estuviésemos en casa. Ya se ha visto en el partido que parecíamos locales, así que se celebra igual aquí que en Marruecos.
Pues venga, chicos, felicitaciones y a seguir adelante.
Muchas gracias.
Que no se acabe aquí la historia.
Los marroquíes son uno de los tres equipos que se mantienen invictos, un rival que muestra seriedad en el torneo junto a Países Bajos e Inglaterra, el único superviviente africano del Mundial que tras esta inyección de moral sueña alto y sin límites. Desde Doha informó para RFI Carlos Pizarro, Mundial de Qatar 2022.
Era un reportaje de Carlos Pizarro. Y ahora en el espacio Vida en el Planeta, esta semana nos concentramos en la lucha contra la contaminación plástica. Cada minuto se vierte en el océano el equivalente de un camión de basura lleno de desechos plásticos, cada minuto. Y para remediar a esa tragedia medioambiental, los países de Naciones Unidas han entablado negociaciones de cara a un tratado internacional. Es un informe de Rafael Morán.
En los próximos años, este gesto tan común que consiste en remover un envase de plástico podría desaparecer. Científicos y ambientalistas indican que para eliminar los 8 millones de toneladas anuales de plásticos que arrojamos al océano, será indispensable prescindir de todas estas bolsas y envases de uso único. Según las previsiones de Naciones Unidas, la cantidad de plástico podría triplicarse de aquí a 2040 si no se hace nada, lo que agravaría la contaminación de los océanos, la muerte de animales que ingieren bolsas y botellas y nuestra propia salud. Se han encontrado rastros de microplásticos en nuestra sangre, en nuestros pulmones y hasta en tejidos fetales. Ante la urgencia, cerca de 200 países entablaron la semana pasada una primera ronda de negociaciones para un tratado internacional sobre la contaminación plástica. Prohibir el plástico, reciclarlo, regular sus componentes es lo que se empezó a discutir en Uruguay, donde se encontraba Andrés del Castillo, abogado en la ONG ambientalista estadounidense Ciel, para seguir las negociaciones de cerca. Andrés, buenos días. ¿Qué esperan ustedes del tratado?
En el mandato de negociación, donde se estableció un poco la receta de lo que se debe negociar y lo que debe contener el tratado, ya se habló de una ambición de poner fin a la contaminación por plásticos. Estamos ahorita en 370, 400 millones de toneladas se producen anualmente y se espera que se produzcan más de 1.200 millones de toneladas de aquí a 2050. Entonces, todo eso hace que lo que queramos es un control a través de unas medidas específicas. Por ejemplo, desde la extracción, se debería pensar en reducir las subvenciones a las energías fósiles, porque eso hace que el plástico sea barato. Otras medidas puede ser un moratorio en la construcción o la expansión de industrias dedicadas a la petroquímica, porque todos los planes que existen actualmente de expansión dan miedo y nos llevan a que si ahora está fuera de control el problema, en unos años va a ser imposible. Entonces, de ahí, si nosotros nos centramos en estas medidas más corriente arriba, como se llaman, combinado con un techo de producción, podríamos empezar a reducir el problema, llega y esperar que en unos años se elimine esto que se llama la contaminación por plástico.
Andrés, un informe de la ONU en 2021 recomienda un uso circular del plástico, es decir, reutilizar, reparar o reciclar. Sin embargo, los expertos en contaminación y las ONGs ambientalistas consideran que reciclar el plástico no es una solución adecuada. ¿Por qué?
Nosotros desde la sociedad civil en general creemos que el reciclaje en sí no es lo primero que se debe hacer en una potencial economía circular del plástico, sino es la reducción, ¿no? Después de la reducción, seguir con la reutilización de diferentes materiales que nos lleven a no consumir material virgen. Entonces, ya el reciclaje es una de las últimas etapas que se llega. Nosotros pensamos que si se llegara a hablar de esta economía circular, debería ser una economía circular libre de tóxicos. ¿Qué quiere decir? Que se garantice que los productos no tienen sustancias químicas dañinas para el cuerpo, o para el medio ambiente, y con eso puedan seguir circulando a través de diferentes procesos mecánicos, excluyendo lo que se conoce como reciclaje químico para usos específicos. Lo mejor sería para el mismo uso, ¿no? Pero no todos los plásticos se reciclan para el mismo uso y después para un segundo uso es imposible volver a reciclarlos.
Surgen con frecuencia iniciativas de empresas que crean equivalentes de plásticos con caucho u otras fibras naturales, sean de maíz o de algas. De momento, estos sustitutos son más caros de producir que el plástico que proviene de energías fósiles como el petróleo. ¿Son los llamados bioplásticos realmente una alternativa?
El primero es el unicornio que llamamos nosotros, que es el reciclaje químico. Y es esta promesa falsa de que existe una nueva forma de separar las moléculas que componen el plástico y volverlo de nuevo a su estado natural o utilizarlo para la producción de energía, ¿sí? Esto lo que quiere decir es quemar el plástico para producir energía. Es una solución falsa. Se han demostrado después de hace más de 40 años, han hablado de este reciclaje que no es viable ni económicamente ni medioambiental. Los bioplásticos tocaría ver de qué estamos hablando ahí, ¿no? Y lo otro es si lo que se está usando es para uso industrial o de consumo, que ese es el problema que tenemos ahora, ¿no? Que nosotros como consumidores no sabemos, por ejemplo, que el chicle está hecho con plástico. Pensamos que está hecho con caucho, pero la mayoría del chicle, eso es para poner un ejemplo concreto de eso. Y lo otro es obviamente los bienes de consumo y los aditivos que se utilizan en el plástico. No tenemos información de qué aditivos tienen, y eso es lo que se busca con ese tratado, que a nivel internacional exista esta transparencia para que los estados regulen de una mejor forma y por sector los plásticos y los químicos asociados.
Varios países no han esperado un tratado sobre el plástico y han prohibido ya la venta de algunos productos de uso único. ¿Nos podría dar un ejemplo de una medida concreta que funciona para reducir la contaminación plástica?
Sí, mira que muchas de las medidas son medidas relacionadas con tasas, sobre tasas o impuestos. Siendo colombiano, tengo datos de Colombia. Se dice que en Colombia, cuando se puso un impuesto a las bolsas plásticas, se logró reducir el consumo 71% de los hogares, ¿no? En 5 años desde que se estableció la normatividad. En América Latina, con varias de esas normas de bolsas plásticas y plásticos de un solo uso, se ha logrado reducir la cantidad de plástico utilizado, ¿no? Con otras alternativas, cuando existen, obviamente. Lastimosamente, en América Latina no solamente tenemos un fenómeno de lo que se consume internamente, sino lo que está llegando a países como Estados Unidos, quien exporta muchas miles de toneladas de basura plástica por año o por mes a los países de América Latina. Esto necesita soluciones sistémicas, ¿no? Según estimaciones del reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, para 2020 cerca de 4 millones de toneladas de residuos plásticos pudieron haber ingresado a los océanos en América Latina y el Caribe. Eso implica un aumento vertiginoso de más de 60% de lo que se estimó que entraba ya en 2010, que era 2 millones de toneladas.
Y las naciones se han dado hasta 2024 para alcanzar un consenso para un tratado internacional sobre la contaminación plástica. Y vamos a hablar ahora del doble rasero de algunos países industrializados en materia de protección del medio ambiente. La ONG suiza de defensa del medio ambiente Public Eye denuncia en una investigación que Francia sigue exportando pesticidas peligrosos que prohíbe en su propio suelo. Se trata de productos agroquímicos dañinos para la salud humana que contaminan el agua o que ponen en peligro los insectos polinizadores. Pese a que Francia ha prohibido la venta de varios productos de este tipo en su territorio desde enero de 2022, 15 de estas sustancias fueron exportadas a varios países, incluyendo a Latinoamérica, por un total de 7.500 toneladas. Por ejemplo, 2.400 toneladas del peligroso fungicida picocistrobina fueron exportadas a Brasil. De esta sustancia nos habla Laurent Gabel, experto en agricultura y autor del informe.
La picocistrobina es un fungicida que fue prohibido en el año 2017 en la Unión Europea porque presenta un riesgo muy elevado de daños al genoma humano y se utiliza mucho en los cultivos de cereales y de soja. La picocistrobina fueron 2.900 toneladas de picocistrobina que fueron exportadas desde Francia este año en forma pura. Se exportaron principalmente a Brasil, en donde la sustancia se utiliza principalmente en los cultivos de soya y representa más de 250 millones de dólares de venta para esa empresa que se llama Corteva. Lo increíble es que en principio, desde inicios de este año, se prohíbe en Francia las exportaciones de pesticidas que son prohibidos en Francia. Pero lo que vimos es que la práctica sigue porque la ley prohíbe únicamente la exportación en forma de producto, pero las sustancias químicas puras se pueden seguir exportando. Y eso fue el caso de la picocistrobina y la empresa luego fabrica el producto en el país de importación.
Ustedes consiguieron también datos sobre la fenamidona, otro peligroso fungicida prohibido, pero que Francia sigue exportando a varios países latinoamericanos.
La fenamidona es otro fungicida y está prohibido en la Unión Europea porque presentaba un riesgo muy alto de daños al genoma humano, pero también por la contaminación de las fuentes de agua potable. Las exportaciones se fueron a Brasil, pero también a México, Colombia, Chile y otros países de la región.
En el informe resaltan también la producción y exportación de insecticidas muy dañinos para las poblaciones de abejas, neonicotinoides.
Sí, estamos hablando de esas sustancias que matan a las abejas. Sí, de acuerdo a los datos que obtuvimos del gobierno francés, dio luz verde a 94 solicitudes de exportaciones para productos que contienen esas sustancias muy dañinas para las abejas. En total, más de 1.800 toneladas de productos conteniendo esas sustancias fueron exportadas desde Francia desde enero de 2022. Y la mayoría de los volúmenes fueron destinados a Rusia, a Ucrania, Japón, Estados Unidos, pero también Guatemala, India e Indonesia.
Y para que las empresas transnacionales dejen de exportar estos productos agrícolas tóxicos, la ONG exige una prohibición a escala europea, una decisión varias veces aplazada en un contexto de presión de los lobbies de la industria agroquímica.
Bueno, pues al filo ya de las 11:30 de la mañana aquí en París llega el momento de despedir esta emisión. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen ustedes un buen día. Hasta pronto. Les esperamos en RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.